Las 7 de la mañana, un minuto. Las 7 de la mañana, un minuto. Bienvenidos, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos al aire ya. Llegamos al día jueves, comenzando a revisar las noticias más importantes. ¿Cómo estás, Connie?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. La actualidad internacional manda con mucha fuerza por lo que se dijo ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas, partiendo por el discurso del presidente Barack Obama, que llamó al mundo a unirse para destruir a los yihadistas, por las noticias de que un grupo adherente, de una suerte de franquicia, la verdad es que denominaciones podemos encontrar muchas, pero un grupo que actúa en paralelo, en conjunto, en favor de la causa del ISIS, del llamado también Estado Islámico, mató al turista francés al que habían secuestrado, y en Argelia, o sea, fuera del radio de acción de las comillas tropas con las que opera este grupo yihadista. Eso más la amenaza, ¿verdad?, de un grupo filipino, estaban dando cuenta de que los tentáculos de esta organización se extienden y que funciona efectivamente de la misma manera en que lo había hecho Al Qaeda. Es una suerte de terrorismo líquido, como nos decía ayer José María Gil, un analista español, entrevista que vale mucho la pena recomendar. Se la estaba recomendando también ahora a Juan Manuel, porque él dice, ok, las acciones que haga la coalición internacional que se forme, que ojo, no es solamente internacional, Occidente ha incorporado a varios países del mundo árabe también, para romper un poquitito esta etiqueta de que solo se trata de una coalición de carácter occidental, también incluye al mundo árabe. Lo que se haga en territorio iraquí y sirio en contra de estas personas está correcto, según el análisis militar y estratégico, porque es ahí donde tienen asentadas las tropas y donde se movilizan y agarran fuerza. Pero ¿cómo detener la acción de individuos que pueden llegar a actuar incluso de manera aislada, secuestrando, degollando, amenazando, colocando bomba, y que además lo pueden hacer en cualquier parte del mundo en favor de una causa específica?
Como se ha instalado como un tema prioritario, ocupa la agenda de forma importante también el accionar de este grupo, que hasta ahora no se sabe cuál puede llegar a ser su verdadero alcance y también las repercusiones. Hasta ahora nos hemos quedado fundamentalmente en el éxodo masivo que está provocando una verdadera crisis en Turquía, con la persecución de personas distintas a los seguidores de este movimiento y fundamentalmente sunitas, y por otra también el degollamiento, el decapitamiento de los rehenes. Pero la Asamblea General de Naciones Unidas también nos dejó ayer otro tema, que fueron las palabras del presidente de Bolivia, Evo Morales, que volvió a enfrentar a Chile por una salida soberana al mar, donde reivindicó la demanda en La Haya y llamó a las naciones integrantes de Naciones Unidas a acompañar a Bolivia y Chile en este desafío, lo que provocó la molestia de nuestro país, que rápidamente envió una carta de respuesta, cuyo contenido por ahora se ha mantenido más bien en reserva, pero que se ha dicho fue bastante enérgica también. La presidenta Bachelet habló en esa asamblea y, entre otras cosas, dijo que fue un hecho aislado de terrorismo en Chile el que se ha estado viviendo a partir del llamado caso Bombazos. Ella, al exponer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, este mismo que, como decías tú, Connie, fue liderado por Barack Obama y donde fundamentalmente se abordó el accionar de ISIS, que tengo mis dudas si es a estas alturas ISIS o ahora es IS, porque como el Levante ya no está, por lo tanto no debería llamarse, ISIS, pero digamos
pero los analistas alrededor del mundo siguen hablando del ISIS.
Claro, lo denominan ISIS, pero su sigla era del Ejército Islámico de Irak y el Levante, y por lo tanto su traducción al inglés era ISIS. Pero bueno, más allá de eso, la presidenta participó de esa reunión y estuvo presente. Recordemos que Chile es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que a todo esto abrió otro debate ayer, porque Venezuela era el único candidato de Latinoamérica para integrar como miembro no permanente ese consejo, lo que ha abierto una discusión sobre si tiene o no las competencias democráticas y de respeto a los derechos humanos para ser el garante en ese mismo consejo. Bueno, hay montones de otros temas también, pero como puede ver ayer la Asamblea, como pocas veces, la Asamblea de Naciones Unidas marcó la agenda de la mañana hasta la noche.
Súper noticiosa.
Así es que bueno, vamos a estar resumiéndosela en los próximos minutos, en este jueves 25 de septiembre del 2014, a las 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos con los titulares más importantes esta mañana.
En Duna en Punto, titulares.
Un joven murió esta madrugada en el barrio Yungay debido a la detonación de un artefacto explosivo. El hombre, no identificado aún, sufrió graves quemaduras en el rostro y cuerpo producto de manipular este artefacto de fabricación casera, según indicó preliminarmente el fiscal con dedicación exclusiva, Cristian Toledo.
Como parte de su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, la presidenta Michelle Bachelet entregó el respaldo de Chile a las acciones que se tomen a nivel internacional en contra del Estado Islámico. La mandataria indicó que el país apoyará las medidas si esta resguarda los conceptos de la ONU.
Otro de los temas abordados en el discurso de la mandataria fueron las intenciones de avanzar hacia una nueva constitución y el respeto a la estabilidad de las fronteras y límites entre países. El presidente boliviano Evo Morales aprovechó en tanto de reiterar las reivindicaciones marítimas de su país.
El ministro del Interior, Rodrigo Peña Hilillo, reiteró que el gobierno trabajará para detener a todos los involucrados en los bombazos que han afectado a la capital. La comisión de expertos encargada para estudiar posibles modificaciones a la ley antiterrorista presentará hoy el informe de sus conclusiones.
Solo el 10% de las indicaciones al proyecto que pone fin al lucro, el copago y la selección habrían sido revisadas hasta el momento. Lo indicó así el ministro Nicolás Izaguirre en plena discusión en particular de la iniciativa. Los diputados del oficialismo acusan a la alianza de demorar el trámite. En 3 sesiones se han aprobado 10 indicaciones y se han rechazado otras 12.
Tras las denuncias realizadas en el programa Contacto de Canal 13, el Ministerio de Transportes anunció la disolución de 24 sindicatos creados de manera irregular. Según acusó el reportaje, los organizadores o las organizaciones habrían sido creadas por medio de un acuerdo con las empresas para proteger sus propios intereses. A esto hay que agregar la otra controversia también, donde hay un porcentaje que está llegando al menos al 6% de los buses del Transantiago que transitan sin pasajeros, cuando se supone que deberían hacerlo llevando pasajeros, mientras los paraderos están llenos de gente en tránsito, lo que ha significado que ahora la autoridad haya dicho que no les va a pagar esos buses.
Eso fue después del cambio de contrato, ¿te acuerdas? Que se volvió al sistema de no pago por pasajeros, sino que pago por circular.
Pago circular, claro. Entonces el argumento de los choferes es que ellos van hasta el otro punto para después devolverse. Pero los mismos choferes dicen, nos ponen la hoja, nos mandan para allá, después nos tienen parado, nos mandan en tránsito de vuelta. Vale.
En un 50% cifraron en el Ministerio de Salud el paro iniciado por los trabajadores de la Confusama ayer. La paralización se extendería hasta hoy y es parte del reclamo por la falta de estabilidad laboral y financiamiento que acusan los funcionarios de los consultorios.
También les contamos en Crónica del Mundo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenó duramente el asesinato del francés Hervé Gugdel a manos de este grupo yihadista Yund al-Khilafa. El organismo internacional reafirmó su voluntad de luchar en contra de este grupo del Estado Islámico y sus grupos asociados, de los que los responsables de estos crímenes respondan ante la justicia también.
En una segunda jornada continúa hoy la...
Ok. En efectos especiales.
¿Pero por qué hay algunos sitios que de repente te disparan esas cuestiones? Me meto en un sitio de noticia, en el diario ABC.
Ya. ¿Qué? Música al ritmo de las noticias.
¿Dónde iba yo? En la segunda jornada de la Asamblea General, que continúa hoy con temas como el brote del ébola y las peticiones de reforma del organismo dentro de la agenda. Una de las intervenciones más esperadas será la del presidente iraní Hassan Rouhani, donde fijaría la postura de su país ante la amenaza yihadista.
Sierra Leona ordenó poner en cuarentena inmediatamente a 3 distritos y 12 localidades tribales por el brote del ébola que continúa afectando a África. La medida afecta a cerca de 1,2 millones de personas que ya no podrán moverse libremente por el país.
El Centro de Salvamento de Chipre lanzó hoy día una operación de rescate de unos 300 inmigrantes que viajan a bordo de una pequeña embarcación que se dio a la deriva. La mayoría de los pasajeros de la embarcación son mujeres y niños que aparentemente vendrían desde Siria.
7:10 a.m.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Además de recordarles que Huachipato logró avanzar a octavos de final de la Copa Sudamericana 2014, pese a caer 1-0 en la revancha ante Universidad Católica de Ecuador, la próxima semana el equipo deberá enfrentarse a Sao Paulo de Brasil. Esta mañana la tercera titula en su página deportiva Vidal a todo gol. Dice que hizo 2 tantos en el 3-0 de la Juve sobre el Cesena, disparando las dudas sobre su forma física, pese a ciertos dolores que ha tenido. Y vieron la entrevista también a la tercera a Carlos Valderrama, el ex capitán de la selección colombiana, que dice que Chile es uno de los equipos más difíciles de vencer a nivel mundial. El pibe dice que la Roja impresionó en Brasil 2014, pero no tuvo suerte. Cree que el equipo de Sampaoli es favorito para ganar la Copa América, según destaca hoy el diario La Tercera. Bravo trabaja un poco más para seguir en cero. Este arquero que tiene sus primeros puntos en la Liga BBVA, que enredó Barcelona en su visita a Málaga, el equipo, o el ex equipo más bien, de Manuel Pellegrini, que fue una barrera impenetrable para el cuadro que debió conformarse con un 0-0 que lo mantuvo como líder, pero en compañía del Sevilla. Ahora, el tema es que pese a este resultado opaco, Claudio Bravo sacó cuentas alegres porque tuvo una destacada actuación cuando fue requerido, y eso lo mantiene con 450 minutos invicto. El sueño de la U corre peligro. El porcentaje de construcción en Carén es del 1% y Azul Azul busca que vuelva a ser de un 20%. Si fuese solo un 1%, 12,4 hectáreas, sería inviable un estadio, dice el edil de Pudahuel, Johnny Carrasco. Azul Azul citó para el lunes a una reunión de directorio para ver los avances y trabas por los terrenos que hay para el estadio de la U. El Deporte del Mercurio titula esta mañana que la NFP cree que Chile peligra como sede de la Copa América 2015 por la reforma a la ley contra la violencia en los estadios. La asociación sostiene que alguna de las reformas, como por ejemplo la facultad de la autoridad política para suspender partidos en marcha, están prohibidas por la FIFA, lo que expone a Chile a los castigos del infierno si se aprueba el nuevo marco legal. Más aún, inquilinas aseguran que el país arriesga perder la organización del torneo continental del próximo año. Voy a decirlo obvio, pero por obvio se pasa por alto, que la FIFA tenga prohibido que la autoridad política pueda suspender partido en marcha, me lo paso por el aro, porque que la FIFA le diga a una autoridad política lo que puede o lo que no puede hacer. La autoridad del fútbol local, por otra parte, tiene una enorme responsabilidad, porque me van a perdonar el chilenismo, por huevones les pasa, porque le viene diciendo a la autoridad política hace rato que tome determinaciones para evitar la violencia en los estadios, y han sido de una laxitud, pero miren, más blanda que una jalea sin cuajar. Y por lo tanto, ahora...
O sea, líquido.
Líquido, claro. Y por lo tanto, ahora se han dado cuenta de que la situación se vuelve compleja, porque como la autoridad política tomó medidas, resulta que como a la FIFA no le gustan las medidas de la autoridad política para suspender partidos en plena marcha, esto podría atentar contra la organización de la... O sea, ¿dónde está la propuesta? Razonable, porque la NFP las ha hecho, pero ninguna realmente parece razonable como para poder solucionar o superar el problema que se está viviendo. Bueno, ahí está, pues, la reforma a la ley de violencia en los estadios nos tiene de vuelta como simios, po, colgando la liana además. 7:14 a.m.
La economía en Duna en Punto.
Panchile Inversiones destaca que debido a alzas mayores de las esperadas en el ítem alimentos, principalmente frutas y verduras, se elevaron las expectativas de variación del IPC de septiembre de 0,506 a un 0,7%. Esto se suma a las variaciones estacionales producto de las fiestas patrias, aumentos de combustibles, un nuevo incremento en el valor de los cigarrillos después de agosto, sumado a los efectos que la reciente depreciación cambiaria podría seguir teniendo. Panchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. ¿Sería tan amable usted de ayudarme con el diario La Tercera?
No, pero...
Aquí te tengo los otros. Veamos indicadores de los mercados en el día de ayer. Tuvimos al IPSA con una variación positiva de un 0,27%, el Dow Jones que subió 0,90%, medio punto subió el Bovespa, el Shanghai Composite cerró con alza de 0,07%, el Hang Seng cayó un 0,64%, pero el Nikkei subió 1,28%. Sube el CAC 40 0,27%, sube el DAX 0,32% y cae el Financial Times 100 un 0,12%. El dólar interbancario cerró ayer en 599, segunda baja consecutiva. El cobre cayó también a $3.06, mientras que el petróleo, el WTI, subió 1,35 y quedó en $92.80 el barril. Viene fuerte en la prensa, hay varios temas y son bien interesantes todos ellos, ¿eh? Porque cada uno son procesos en sí mismo y que tienen mucho, mucho arrastre. Uno es el caso Cascadas, con la determinación de la Super de rechazar todas las apelaciones de los sancionados del caso, que van a tener ahora que recurrir a tribunales. Desechó los recursos de reposición la Super. Los multados, que son 8 personas y una corredora de bolsa, la Rain Vial, tienen 5 días hábiles a contar del lunes 29 para hacer sus nuevos reclamos, esta vez ante la justicia civil. El abogado Enrique Barros viene en La Tercera como presidente del Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa, señalando: mientras no esté ejecutoriada la resolución de la SBS, no se produce un efecto. También en la portada del diario Pulso viene Juan Andrés Camus, el presidente de la Bolsa, que sale a defender con fuerza el papel de esta en el caso. Dice: 8 de las 10 operaciones multadas por la SBS fueron hechas en la bolsa electrónica. Yo estoy dando la cara, acusa a Juan Andrés Camus. Sigo con estos procesos, ¿verdad?, que llevan un tiempo, y otro titular de pulso, la Polar, PwC acusa a AFP de desfachatez e inmoralidad. La auditora se sumó a las críticas de Pablo Alcalde, por el rol jugado por las administradoras. Acusa, a propósito de la demanda interpuesta por Habitat, Cuprum y Plan Vital, que estas buscan buscan una indemnización de 260 millones arremetido contra la responsabilidad de las propias AFP en el caso La Polar. Otro de los temas que viene con arrastre es la reforma tributaria. El Diario Financiero señala que se disparan las consultas tributarias, repatriación de capitales y FUT histórico copan en medida importante las inquietudes. También la SOFOFA, que está pidiendo postergar la reforma laboral hasta que Chile crezca sobre el 4%. También se destaca en la prensa del día de hoy los mensajes de Tim Geithner en Chile. El exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Timothy Geithner, que analizó las lecciones de la crisis y enumeró los riesgos de la economía mundial. Finalmente, estrategia, que destaca la noticia de la Super, que escondía, presentó un recurso de protección contra el sindicato número uno por paralización, en la Corte de Apelaciones, y el Tribunal de la Libre Competencia, que reactiva proceso de demanda de la Fiscalía en contra de SMU. Son las 7 de la mañana con 18 minutos.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Santiago se va a presentar esta mañana con cielo nublado, precipitaciones débiles y aisladas, variando nubosidad parcial. Se esperan para hoy aquí en la capital. 16 grados de máxima se anuncian y 8 grados de temperatura a esta hora. Va a estar Valparaíso y Viña del Mar con una jornada donde habrá nubosidad parcial y 16 grados de máxima, 9 grados de temperatura a esta hora, 13 grados de máxima para Concepción, 8 grados en estos momentos con nubosidad parcial, y por último para Puerto Montt anuncia el pronóstico del tiempo, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y chubascos, 9 grados de máxima. En estos momentos se están registrando una temperatura cercana a los 2 grados. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. UPA marca una etapa importante en el mundo de la música chilena, y esta es una de las canciones más importantes, sin duda. La vamos a recordar mañana a las 8:30 de la noche en edición limitada de Una Retro, donde vamos a recordar una parte importante de las canciones chilenas en nuestro tercer capítulo, que está destinado a esas 50 canciones más populares de la historia de la música local. Será a las 20:30 horas, después de Terapia Chilensis, en el tercer y penúltimo capítulo de ese especial de edición limitada Duna Retro. ¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguros Falabella obtienes increíbles beneficios? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúas y mucho más. Conócelos en segurosfalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguros Falabella estamos contigo.
Descubre otra manera de trabajar en la oficina Centro del Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a pasos del Metro de los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro del Alba, otro proyecto Hexacon.
Para jubilar tranquilo, primero hay que estar informado. Por eso es clave entender la importancia de ahorrar desde cuando comienzas a cotizar. También es importante entender que es necesario cubrir todas tus lagunas previsionales para que no afecten el monto final de tu pensión. Porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate de hábitat.
¿Estás en la playa y tu hijo se sintió mal? Llama a Colmena Doctor para que te ayude. Atención médica telefónica gratuita las 24 horas, los 365 días del año. Otro beneficio único de Colmena, infórmate de este y otros beneficios exclusivos en colmena.cl.
El resumen de una jornada que marcó ayer la Asamblea General de Naciones Unidas y el comportamiento de una especie de brazo vinculado a los yihadistas en nuestro bloque internacional. Cuando volvamos. Espérenos.
En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
mañana con 24 minutos. Buena parte de la atención global se concentró ayer en lo que estaba ocurriendo en la zona de Siria, Irak, también Argelia, por la amenaza de muerte de un turista francés que finalmente se concentró. Pero al mismo tiempo, buena parte de las miradas y los oídos estaban atentos a lo que se dijera y a lo que se viera en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Hace mucho tiempo que no había tanta expectación en torno a una asamblea en particular, a las palabras del presidente Barack Obama, pero también al apoyo que recibiera de buena parte del resto del mundo, de las potencias, pero también de aquellos países más pequeños que algo tienen que decir. Necesita Obama la sensación de respaldo global, independiente de si cuenta o no con él, porque es obvio que lo que quiere hacer o lo que pretenda hacer estratégicamente lo va a hacer igual. Estados Unidos ya ha obrado así en varias otras ocasiones, pero la sensación de que hay una causa común es probablemente una de las cosas que más inspiren en momentos como este, en momentos en que se siente que hay una situación crítica. Fíjate que hay un montón de notas que dan cuenta, Juan Manuel, de cómo se está empezando a iniciar un desplazamiento de personas, ni siquiera de soldados, de personas de países árabes en los alrededores de Siria y de Irak, que se están presentando voluntariamente para pelear contra el ISIS. Hay notas realmente notables, aunque suene cacofónico. Realmente notables, de personas que entregan testimonios personales de por qué quieren ir a luchar en contra del ISIS. Y las razones fundamentales que entregan son el que no están disponibles a que, por ejemplo, en el nombre del Islam se genere un grupo con los niveles de salvajismo con los que actúa este, y que ese grupo amedrente a la población completa. No están disponibles para que en el nombre de causas que eventualmente no son religiosas, sino que son causas eminentemente políticas, se maluse la religión y se invada, se amenace y se someta a grupos de población que son simplemente gente inocente. Bueno, esa y otras muchas razones, que son también las que han llevado a un grupo importante de países árabes a unirse a la coalición internacional, que ya no es una coalición occidental. Y en eso, uno de los objetivos que se trazó Barack Obama y en los que insistió ayer en el discurso, digamos que se está logrando. Esta es una coalición internacional, no occidental, y el mundo árabe puede decir que está haciéndose presente finalmente en la lucha contra el ISIS, y que no lo ve como un tumor interno, en definitiva, sino como una amenaza también para el propio avance de las reformas que buena parte de esos países que se están integrando a la alianza han venido emprendiendo en el último tiempo. No nos olvidemos del estallido de la primavera árabe, no nos olvidemos de las reformas que muchos de estos países han estado desarrollando, algunos con más éxito y más avances y otros con bastantes deudas pendientes, pero muchos de ellos están en ese proceso.
Claro, tenemos a un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que trabaja, como lo vimos en el día de ayer, en esta línea, a un Barack Obama encabezando esa reunión donde el mundo se une contra este autodenominado Estado Islámico y otros grupos que combaten en Siria e Irak, entre otros lugares. Un Consejo de Seguridad, que es el máximo órgano que toma decisiones dentro de Naciones Unidas, que adoptó por unanimidad una resolución que obliga a los países a aprobar leyes que permitan llevar a la justicia a los ciudadanos que viajan al extranjero para luchar junto a estos grupos terroristas y a quienes los están ayudando. Porque aquí se ha abierto una ventana, Connie, una puerta más bien, que cuesta mucho cerrar, y donde los países europeos fundamentalmente no han podido todavía contener. Así como Estados Unidos tiene una parte muy importante latinoamericanos entre su población, los europeos tienen una parte del mundo árabe muy importante dentro de su población. Y hay segunda o tercera generaciones que parecieran empezar a mostrarse insatisfechas con el tipo de vida que se lleva en esos países y empiezan a mirar con simpatía el comportamiento de grupos como este. ¿Dónde está el punto en que se les hace el clic y dan el paso, no solamente para integrarlo, sino que para ser luego capaces de tener comportamientos crueles, como por ejemplo decapitar a un norteamericano, que fue el caso de un británico que hacía poco tiempo vivía en Europa? Personas que además tienen su vida más o menos resuelta, no son personas que hayan estado en el mundo de la marginalidad en Europa, sino que con carreras profesionales, incluso con familias, y en algún momento algo les llevó a integrar estos grupos. Pues bien, mientras Europa intenta contener esta realidad y explicarla sociológicamente mejor, es que el Consejo de Seguridad ha acordado que los países que permitan que finalmente ocurra esto, es decir, que ciudadanos viajen al extranjero para luchar contra estos grupos terroristas, van a tener sanciones. Ahora, Estados Unidos está pasando colado en algo, que es muy importante decirlo, porque el presidente Barack Obama está utilizando en la práctica una guerra que permite el bombardeo de Irak, una nación que ya lleva 3 años en crisis. Hasta este momento, o hasta hace una semana o 2 semanas, el presidente Barack Obama había mirado para cualquier otro lado cuando le pedían que por favor intentara contener lo que estaba ocurriendo en medio de los cuestionamientos que había sufrido el gobierno de Bashar al-Assad. Siria está viviendo una situación compleja hace mucho rato, y recién ahora Estados Unidos, pero para combatir contra los sunitas, decide, contra los sunitas que son parte de este grupo yihadista, decide lanzar su bombardeo. ¿Soluciona el problema o por el contrario apaga el fuego con benzina? Lo que muchos están preguntando. Uno. Y dos, ¿a quién le pidió permiso para librar una guerra? Porque la verdad, y es que muchos están preguntando, esto suena como una guerra, pinta como una guerra, deja baja como una guerra, pero Barack Obama no dice que es una
guerra.
Nadie
le dice guerra.
Claro.
Y lo que otro que nos dice Barack Obama, que nos decía ayer José María Gil, este analista español con el que hablamos, es que no hay que desconocer que de nuevo aquí esta cuestión termina siendo efecto de la forma en que terminas saliendo mal de una guerra como fue la guerra en Irak. Porque ¿de dónde sacan las armas, los tanques y todo lo que están usando hoy día los del ISIS? Es todo lo que dejó botado Estados Unidos en Irak.
Así es.
Temazo. ¿Se ahorraron una cantidad de lucas los del ISIS con eso?
Temazo, ¿eh? Porque otra vez Estados Unidos se equivoca por ir a meterse a una guerra como lo hizo en Afganistán contra los soviéticos, armando a Osama Bin Laden, terminó entregándole las herramientas, la plata y el conocimiento.
Son las guerras de las que no se sabe salir después.
Y lo mismo hizo con Saddam Hussein cuando decidió ayudar a Irak para pelear contra los iraníes. Ahí tenemos el tercer ejemplo de un comportamiento norteamericano en el que entran mal y siempre salen peor. 7:31 a.m.
Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world?
Ya les vamos a hablar de esta canción, antes saludamos a nuestros auspiciadores.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial, pwc.cl.
Itaúí Corbanca presenta un espectáculo de calidad mundial, Cirque du Soleil, Corteo. Nuevas funciones hasta el 5 de octubre, 10% de descuento exclusivo con tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca.
¿Necesitas respaldar tu información en la empresa? ¿Quieres pagar solo por los servicios de comunicaciones que utilizas? Apóyate en Dimension Data, servicios y soluciones de tecnología de la información, cloud, comunicaciones, IT outsourcing. Consulta en www.dimensiondata.com.
Después que vengas a Ford y tengas tu Ford Ranger, bueno, vas a dejar de vivir en la ciudad y vas a empezar a vivir donde tú quieras, porque con Ford Ranger tu vida está donde quieres vivirla. Puedes ir a cualquiera de los concesionarios Ford y llevarte tu próxima Ranger en sus versiones bencinero o diésel. Ford, Go Fighter. La música que escuchamos es de Charlie Rich, este hombre que fue un estadounidense de música country, pero que además fue bastante ecléctico porque hizo rockabilly, jazz, blues, incluso música gospel en algún momento, y que adquirió el apodo de Silver Fox por su forma de lucir, ¿no? Bueno, él fue muy muy recordado por esta canción que estamos escuchando, The Most Beautiful Girl, una canción que en 1974 se convirtió en un tremendo éxito y que catapultó su carrera hasta lo más alto. Cumple 40 años y es lo que estamos recordando en septiembre.
Este es como el One Hit Wonder, ¿no?
Tuvo varias otras canciones, pero en buena parte del mundo es recordado fundamentalmente por esta canción. 7:32, nos vamos a la pausa. Esperamos ser un One Hit Wonder en sus vidas nosotros, para que cada capítulo sea único y repetible. Con Connie los esperamos a la vuelta de la pausa. Volvemos.
That I love her. If you happen to see the most beautiful girl.
En punto. Titulares.
Las 7:35. Hola, Valentina González, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Excelente, pues. Vamos con los titulares más importantes.
Un joven falleció esta madrugada en el barrio Yungay debido a la detonación de un artefacto explosivo. El hombre, que aún no ha sido identificado, sufrió graves quemaduras en su rostro y en su cuerpo, producto de haber estado manipulando este artefacto de fabricación casera. En su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta Michelle Bachelet entregó el respaldo de Chile a las acciones que se tomen a nivel internacional en contra del Estado Islámico. En su discurso, la mandataria también habló de sus intenciones de avanzar hacia una nueva constitución. El ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, reiteró que el gobierno trabajará para detener a todos los involucrados en los bombazos que han afectado a la capital. La comisión de expertos encargada para estudiar las posibles modificaciones a la ley antiterrorista presentará hoy el informe con sus conclusiones. En una segunda jornada, hoy continuará en Nueva York la Asamblea General de la ONU con temas como el brote del ébola y las peticiones de reforma al organismo dentro de la agenda. Una de las intervenciones más esperadas del día es la del presidente de Irán. Sierra Leona ordenó poner en cuarentena inmediatamente a 3 distritos y 12 localidades tribales por el brote de ébola que continúa afectando a África. La medida afecta a cerca de 1,2 millones de personas.
Valentina, viste que está difícil la cosa para Apple después del lanzamiento de su iPhone 6 y el iPhone 6 Plus o Plus.
Que creo que se dobla el iPhone.
O sea, más doblado que chino con visita.
¿Cómo se puede doblar un iPhone? ¿Se dobla?
Es que están delgado.
Blando, delgado.
Alguien lo llevaba en el bolsillo, creo, y ahí fue que le pasó, que lo sacó y vio que estaba
medio curvo. Entonces, claro, después empezaron inmediatamente, tú tomás el celular en el fondo y pones los dedos pulgares por abajo. Ajá. Y los dedos índices por arriba.
Y lo vas doblando.
Y hace un esfuerzo por doblarlo. Yo tengo aquí el iPhone 5, que no se dobla, ni siquiera hace una malla. El otro inmediatamente empieza a curvarse, pero tú lo fuerzas un poquitito más y queda marcado y ya no vuelve a su posición original. Lo que tiene en estos momentos Apple contra la cuerda, y vamos a ver si va a reaccionar finalmente la bolsa. Ayer se esperaba que tuviera un impacto, que no lo tuvo, pero hoy día dicen que podría, sin embargo, provocar un remesón fuerte, porque esto no es una falla de una partida, sino que es de todos los iPhone 6 que se fabricaron y que ya se están comercializando, lo que es obviamente un problema. Y lo segundo es que la actualización al iOS 8.01, es decir, la actualización de la actualización para corregir errores, terminó siendo más mala y terminó...
Muchas páginas recomiendan no instalarla, de hecho.
Sí, de hecho empiezan a aparecer inmediatamente links para desinstalar esa
para retroceder y quedarse con la un poquito más antigua, que sería más estable o mejor.
Claro, la 8. Incluso hay quienes plantean quedarse con la 7.3, que era la actualización anterior a que apareciera el iPhone 6, porque este es un problema. Y le quiero agregar otra cosa. Sé que puede ser un poco técnico, pero hay mucha gente que tiene iPhone. Es que muchas aplicaciones... con parte de sus funciones inservibles cuando viene la nueva actualización del sistema operativo del iPhone, porque es tan revolucionario, entre comillas,
que todavía no tienen creada una versión en el fondo
que
para
la aplicación no
para funcionar bajo no el sistema puede. Nuevo.
Entonces para ellos es un verdadero dolor de cabeza.
Pero todo eso
cabeza.
Para el iPhone 6.
Para iPhone 6, pero ahora no solamente el iPhone 6, porque el iPhone 5, el 5S pueden actualizar su sistema operativo
con el
8.01, que es la última. Ahora están recomendando no hacerla hasta el 8.01.
¿Cómo deben estar celebrando en Android?
Eso te iba a decir.
La mejor semana.
Yo que tenía ese celular Nokia con víbora, ¿te acuerdas?
Shake. Que era entretenido ese juego.
Horas de horas jugando ese juego. Ya,
buenos
muchas
días.
Gracias.
Buenos días, Vale.
Oye, decían que iba a llover, pero la verdad es que el cielo parece empezar a despejarse. La verdad es que el pronóstico del tiempo, lo que en estricto rigor ha dicho, es que Santiago iba a tener precipitaciones débiles y aisladas en algunos sectores. Desconocemos en cuáles, pero al menos aquí en la zona de Providencia el cielo se muestra más bien con posibilidades de despejarse que de otra cosa. Bueno, va a variar a nubosidad parcial y 16 grados de máxima. A esta hora tenemos 7.7 grados de temperatura. En Valparaíso y Viña del Mar hay 9 grados de temperatura, 16 de máxima, con nubosidad parcial también. Espera Concepción, 13 de máxima, cielo parcialmente nublado. En estos momentos registran 8 grados de temperatura. Y en Puerto Montt hay 2, esperan 9, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y chubascos.
No hay reportes de incidentes en la página de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. De todas maneras, como siempre, @ Radio Duna para que ustedes nos cuenten si hay algo que pillen por ahí en la calle que valga la pena ser compartido. 7:40 a.m.
Actualizamos la información que temprano dimos esta mañana respecto del bombazo en el barrio Yungay, donde efectivos de carabineros acordonaron el sitio en el que ocurrió un estallido que fue de gran magnitud. En este sector de calle Seramo Escala y García Reyes, ahí en pleno centro de Santiago, se sabe que una persona sufrió graves quemaduras debido a la explosión que tuvo lugar a eso de la 1 de la mañana en esta zona del barrio Yungay, murió cuando recibía atención médica en el hospital de urgencia de la asistencia pública, aparentemente manipulado un artefacto explosivo que detonó, por lo menos según muestra de manera preliminar la pericia realizada y además confirmada por la propia fiscalía. Efectivos policiales revisaron el sector, lo que querían era determinar si la persona muerta tenía en su poder algún otro aparato del mismo tipo, lo que finalmente fue descartado. Se trasladó durante la madrugada el fiscal Claudio Orellana, que recordemos es el que forma parte de la causa por la colocación de bombas en Santiago, que lidera el fiscal Raúl Guzmán. El mismo fiscal Orellana dijo que la información, por lo menos en el sitio del suceso, decía que esta persona es un hombre, para que se hagan una idea, que tiene entre 20 y 25 años, habría estado manipulando este artefacto casero y en esa circunstancia le habría estallado, provocándole estas lesiones que le provocaron su muerte cuando recibía atención médica. Los equipos especializados de la policía ya verificaron la identidad del fallecido, quieren establecer si tiene alguna vinculación directa con los atentados anteriores y, por ejemplo, eventualmente con los formalizados. Lo que sí ha dicho el fiscal es que el artefacto detonó, en principio, no es del todo similar a los anteriores por los cuales se formalizó a estas personas. Por lo tanto, al menos aquí sí hay una diferencia.
Una mención breve, bueno, vamos a estar informando sobre esto porque es una información que se suma inevitablemente al proceso que estamos viviendo en paralelo a propósito del tema del metro. Hay que ver cuáles pueden ser las conexiones. Y esta es más bien una opinión, Juan Manuel, que no sé si tú la compartes o no, pero creo que hay un porcentaje relevante de las autoridades que están involucradas, y con autoridades me refiero tanto a los persecutores como a las autoridades políticas, policiales, etcétera, involucradas en el caso Bombazos, con el que estamos diferenciando, ¿verdad?, por el nombre, a el famoso caso Bombas, que están cayendo exactamente en los mismos errores en los que cayeron sus similares durante el caso Bomba, y que pasa fundamentalmente por levantar alta expectativa de opinión pública a partir del manejo mediático del caso. No me parece necesario que los fiscales y que buena parte de las autoridades aparezcan a cada rato, ¿verdad?, en los matinales y en distintos programas de televisión, dando entrevista a quien la pida, en definitiva, generando, insisto, con un discurso que genera altas expectativas respecto del resultado final. Estas cuestiones terminan cayéndose cuando la expectativa se eleva al techo y la calidad de la prueba finalmente es deficiente. Y nada asegura que la calidad de la prueba que se ha recolectado hasta este momento sea de la calidad necesaria o del estándar que eventualmente el juez va a requerir. El juez, no es que yo opine que la evidencia es buena o es mala, es el juez el que tiene que decidir. Nos puede terminar pasando exactamente lo mismo. Y esto termina siendo un fracaso monumental del sistema completo y vuelva a generar una sensación de impunidad que vaya uno a saber si corresponde o no corresponde, pero cuando tú generas inflación de expectativa y tienes un mal resultado, terminas generando frustración y, en este caso particular, una sensación de impunidad que es súper insana.
Fíjate que me recuerda un caso, aunque lo despeja completamente una cuestión política, Connie, esta situación a la que se vivió con el de la Quintrala, el de María del Pilar Pérez, donde tampoco había, digamos, convicción absoluta de que todas las pruebas fueran a considerarla realmente la responsable, porque ella no fue la que disparó finalmente, sí. En fin. Pero la cantidad de declaraciones que se hicieron terminaron por llevar o generar la sensación de que se había ejercido, pero se entiende hacia dónde voy, una presión mediática sobre quien tenía que tomar la determinación final, el juez. Que le hicieron imposible al juez, no digo tomar una decisión distinta, sino que le hicieron imposible eludir el peso de su decisión, y que en la práctica tengo la idea de que lo que se está haciendo aquí por parte de la autoridad política, incluso de los fiscales y de la policía también, con la filtración de antecedentes, porque esa filtración proviene de alguna de estas tres partes, o es de la autoridad política, o de la fiscalía, o es de la policía, es generar esa misma presión sobre el juez para que entienda el peso de la decisión que vaya a tomar respecto a estas personas, a diferencia de lo que ocurrió en casos anteriores. En esa lógica quiero entender qué es el por qué hemos tenido esta permanente presencia. Eso es lo primero. Y lo segundo es que la aparición durante todos estos días es para mantener también el caso muy activo, para que después no se relaje ni la investigación. Aquí fue la presión lo que llevó rápidamente en 10 días a dar con estos tres sospechosos. Digo sospechosos porque no son responsables, y con un cúmulo de pruebas que la verdad sorprendió a todo el mundo, porque todos pensaron que la prueba iba a ser bastante menor que las que finalmente se incautaron.
Yo ahí tengo una diferencia contigo. Yo separo dos cosas. Yo separo las expectativas respecto del resultado del clima social que se cree. Y yo creo que aquí el clima social se autogeneró automáticamente. se autogeneró solo, porque el impacto y la sensación de temor que esta cuestión generó basta por sí sola. Mi punto es la inflación de expectativa. Mi punto es cuando tú generas esa sensación de que estás actuando rumbo al éxito. Ese es el punto. Otra cosa es mantener vivo el tema. Eso es distinto. No sé si me entiende la diferencia.
Comparto plenamente eso, porque aquí la sensación de que efectivamente ya dimos con los culpables, además.
Ese es el problema.
Cuando el juez es el que tiene que tomar la determinación.
Y yo creo que a diferencia del caso Bomba, justamente el clima emocional en relación con este caso es muy distinto que en relación con el caso Bomba.
Porque aquí no hay dos opiniones frente al tema.
No, aquí la condena es total y la gente se asustó. Las bombas no pasó eso.
Claro, nadie se atreve a relativizar el comportamiento y el accionar de estas personas. 7:46 a.m.
Hemos estado con el dólar subiendo, estamos en medio de una discusión presupuestaria, en un clima además de desaceleración, donde ya a estas alturas conciliar las visiones de qué tiene más responsabilidad o no en la desaceleración, ya es una discusión que se da por zanjada, con resultados distintos, pero no nos vamos a meter en esa, sino que vamos a hablar del escenario presente, y que habla justamente de estas dos cosas en lo fundamental, la influencia del presupuesto, que probablemente va a venir con un gasto mucho más elevado del que en algún momento se pensó, y la variable dólar, ¿cómo juega la variable dólar en este momento económico? Coyuntura, de eso conversamos hoy día con Aldo Lema. ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenos días.
Hola, Connie. Hola, Juan Manuel. Y si bien el tema no tiene nada que ver, la introducción que estabas haciendo o lo que estabas conversando, Connie, respecto a inflación de expectativas y anuncios que pueden eventualmente afectar el clima, en este caso económico, yo creo que de nuevo vuelve en este momento en donde se, de alguna manera se está hablando de una inflexión en la actividad o de un cambio de expectativas, que efectivamente, más allá de los anuncios, los datos en la realidad y lo que uno podría considerar como elementos más fundamentales no tiende a mostrar eso, y justamente creo que hay un riesgo de lo que tú mencionabas de frustración, que de nuevo puede volver a ocurrir en términos, sobre todo, por ejemplo, del impacto del dólar o del mismo presupuesto fiscal en materia de crecimiento hacia adelante. Es decir, en general la gente no cambia su visión respecto a lo que va a pasar por algunos anuncios o menciones de las autoridades respecto a si las variables fundamentales pueden cambiar hacia futuro. En general lo que vemos es que ese estado de ánimo de las expectativas responde a señales concretas, a variables externas que se siguen deteriorando, ¿no? Y a la perspectiva más de crecimiento de largo plazo, que en el caso de Chile yo creo que evidentemente es menor. Entonces estamos en esta discusión de si hay un punto de inflexión en actividad o no, y empieza esta sopa de letras sobre cómo va a ser cómo es la recuperación, si es una V corta, o sea, se desaceleró la economía y el ciclo de crecimiento se va a recuperar rápidamente, si es una W, si volvemos a crecer, después nos desaceleramos nuevamente y de nuevo retomamos, o si el escenario es más tipo U, o sea, el crecimiento se queda abajo por un tiempo largo y allá 2 o 3 años más adelante, que es un poco lo que está implícito en el pronóstico a veces de la presidenta Bachelet o del propio ministro de Hacienda, hacia 2017 se produce la recuperación, o si nos quedamos creciendo poco por un tiempo largo.
¿Y ahí seríamos qué?
Una L.
Una C.
Una L. Ese es un riesgo, yo creo, alto hoy, y por lo tanto, efectivamente, en la inflación de expectativas hay que considerar, por ejemplo, que el impacto del presupuesto fiscal que se va a anunciar la semana que viene, creo que está sobredimensionado. Por varias razones está sobredimensionado. Bueno, vamos a conocer el dato efectivamente de cuánto va a crecer el gasto el 2015. Ustedes saben que eso depende de algunos parámetros, depende del crecimiento de largo plazo de la economía, que un comité de expertos lo acaba de recortar, por lo menos, por ese lado tenemos menor espacio para un crecimiento del gasto, depende del precio del cobre de largo plazo, que otro comité de expertos lo acaba de subir rápidamente, y depende también de la meta de déficit estructural que se plantee el gobierno para el próximo año. Hoy el déficit estructural está levemente sobre 1% del producto, y hay especulaciones que la convergencia es a cero, podría tener distintos ritmos. Ahora, la parte de crecimiento de gasto de la que se está hablando, el gasto podría, se ha anunciado o se ha informado por la prensa, crecer entre 7 y 8%, incluso se ha hablado de cifras un poco mayores, vendría de los ingresos estructurales que provee la reforma tributaria. Entonces piensen ustedes, ¿hay más impulso fiscal en una economía que por un lado está, en el caso del sector público, extrayendo recursos de los privados para gastarlos? No necesariamente. Es decir, esta situación es distinta a la del 2008-2009, donde la expansión de gasto público, que además es dudoso, haya tenido un gran impacto, porque Chile en el 2009 terminó con una contracción de la economía que fue mayor a la que tuvo el mundo, y al mismo tiempo también fue parecida a la de América Latina, no se diferenció tanto. En aquel momento, esa expansión de gasto público no vino de recursos extraídos del sector privado, sino que se liquidaron ahorros en el pasado. Por lo tanto, yo creo que cuando se está hablando de que la reactivación puede ocurrir en función de una mayor expansión fiscal, creo que hay que ser cuidadosos, porque de nuevo puede generar algún grado de frustración. Primero, como digo, no hay tanto mayor impulso fiscal en la medida que estoy extrayendo recursos a unos y se los estoy pasando a otros. En el neto, esa expansión es más bien menor. Si descontamos ese efecto, el impacto más subyacente del gasto sería de un crecimiento entre 2 y 4%. Y sobre eso, en el pasado hemos visto que el impacto que tiene en la economía es limitado, porque el efecto multiplicador del gasto público en economías como Chile, con flexibilidad cambiaria, que están muy abiertas al exterior, es bajo. De manera que creo que de alguna manera expectativas efectivamente infladas sobre eso. Es cierto que no estamos viendo una economía que sigue desacelerando adicionalmente a lo que ya se había observado. Pero de ahí a pensar, digamos, de que vamos a tener una recuperación muy rápida y de que esa recuperación muy rápida tiene que ver con el gasto público o con el dólar, sobre el que podemos hablar, me parece que es muy riesgoso y que de nuevo puede generar algún grado de frustración.
Hablemos del dólar un segundo, porque importa, porque está súper presente en la agenda. Pasó la barrera de los 600, ahora se pegó una baja pequeñita a partir de eso, pero hay cierta expectativa también con el efecto que tenga en materia de inflación, etcétera. ¿Qué importancia le das a la variable del dólar en el escenario?
A ver, en general el dólar es un muy buen termómetro en estas expectativas de las que estábamos hablando. O sea, cuando uno quiere mirar expectativas sobre lo que viene, ¿qué mira? Bueno, mira la bolsa. Mira la confianza de los empresarios y de los consumidores. Ustedes aquí informan habitualmente todos los meses el índice de confianza de Adimark, ¿no? Y mira también el comportamiento del dólar, otro instrumento financiero que de alguna manera refleja lo que viene. Hoy, en esos instrumentos financieros, por ejemplo, en el caso de la bolsa chilena tuvo una caída mayor a la que exhibieron los países emergentes y sobre todo América Latina entre abril del año pasado y marzo de este año. La bolsa cayó más, y cuando se en el proceso de recuperación ahora de América Latina, la bolsa se recuperó menos que lo que se recuperó América Latina. O sea, ahí tenemos una señal de que, medida en dólares siempre, que es lo relevante, porque esa es digamos, el instrumento que nos permite hacer las comparaciones entre países, la moneda que nos permite hacer esas comparaciones, no parece que Chile se esté diferenciando respecto a una América Latina sobre la que se proyecta una recuperación muy, muy, muy tenue. Entonces el dólar es un reflejo, más que una variable que nos ayuda mucho en la recuperación, es un reflejo de la desaceleración. Y básicamente ayuda a algunos sectores, pero es el reflejo de otros que están débiles. Entonces, en el neto, si bien es una variable que amortigua lo que puede ser un aterrizaje de la actividad como el que está ocurriendo, lo amortigua, hace que los costos, digamos, de ese ajuste sean menores, no va a tener un gran impulso, no va a generar un gran impulso en el corto plazo. Más bien, como digo, es un reflejo reflejo de una economía que puede estar creciendo poco otro año más, el 2015, por debajo incluso de lo que hoy son las expectativas del Ministerio de Hacienda y del Banco Central, que se hablan entre 3% y 4%. Y evidentemente, además, en el corto plazo va genera algunas presiones inflacionarias, no en el largo plazo, pero evidentemente que eso también afecta las expectativas de los agentes económicos. O sea, un IPC, como hoy está estimando el mercado, de 0,7, 0,8 para septiembre, alto en octubre de repente, y que en el año termina por sobre el techo del rango meta, también tiene un impacto en las expectativas de los agentes económicos. De manera que si uno tuviera que plantear un poco el escenario desde el punto de vista de las variables para el año 2015, creo que es un poco, de nuevo, temerario o muy arriesgado plantear que se produjo un punto de inflexión y que esta economía va, digamos, en una recuperación. Sobre todo, Connie, porque creo que el escenario externo ahora sí va a estar deteriorándose a un ritmo quizás mayor al que se estaba esperando. O sea, tenemos dólar fortaleciéndose a nivel global, vuelven los problemas en Europa. En el caso de China, China crece a un ritmo que es cercano al potencial. Estados Unidos se recupera, pero eso no necesariamente es una buena noticia para América Latina cuando las condiciones financieras de América Latina empiezan a empeorar. Entonces, ese escenario externo que de todas maneras nos afectó este año, digamos, y que probablemente para el año que viene sí va a afectar quizás con un impacto mayor, sobre todo en la región. A ver, tenemos que estar atentos a lo que está pasando en Brasil, por ejemplo. Brasil probablemente va a tener que hacer ajustes, gane quien gane el próximo año, y no necesariamente reformas de largo plazo que lo pongan a crecer. Argentina está con un problema serio desde el punto de vista, digamos, del manejo monetario, fiscal, corrida contra su moneda con una gran devaluación del dólar de su moneda en el caso del dólar paralelo. Entonces, la región creo que está en un cambio de ciclo que de todas maneras es muy poco probable que se revierta el 2015.
Tema para otra conversación.
Aldo Lema.
La región.
Gracias por estar esta mañana con nosotros. Que esté muy bien.
Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Y nosotros vamos volando. Empecemos a aletear, Connie, vamos.
Noticias, comienza después, hablemos en off. Buen día.